en Miami durante un operativo de la Policía Federal que desmanteló una red dedicada al tráfico de armas desde varias ciudades de Estados Unidos hacia Brasil. Cargadores de fusil y accesorios de armas de largo alcance eran enviados al gigante suramericano desde las ciudades estadounidenses de Kissimmee, en Orlando, y Tucson, en Arizona, los cuales eran destinados a bandas criminales con el apoyo de la aduana brasileña y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La policía brasileña identificó que los artefactos fueron enviados por correo certificado desde ciudades estadounidenses para los delincuentes. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a un nuevo mes, el mes de junio, y a una nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Como siempre, agradeciendo la asistencia técnica de Tony y Simón en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Y dándole la bienvenida en la tarde de hoy a mi colega, el periodista Tomás Regalado, con quien me place compartir diariamente este programa. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Cari. Sabes que el gusto es mío y el placer también es mío poder estar al lado de ti, una luchadora incansable de lo que es los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos humanos y también lo que es esa lucha por una Cuba libre y democrática. Un fin de semana repleto de noticias, pero fue muy interesante los que presenciaron el partido este de pelota entre nada más y nada menos que Cuba y Venezuela aquí en la tierra de la libertad y la democracia, ¿eh?
Efectivamente, la actitud de Kiel, mira, te voy a hacer una pequeña historia. Su madre, Gina Zaya, es una activista cubana-americana, pero su abuela, Georgina Chivino, era la representante en el exterior del Sindicato de Plantas Eléctricas y editaba la revista Lux. Viajamos en infinidad de incluso con la mamá de Normando Hernández, que es Hondo. Íbamos a múltiples actividades cubriendo cumbres iberoamericanas, la cumbre de las mujeres en Santo Domingo, también iba con nosotros Magdalena Hidalgo, perteneciente a Flamur. Y lo que a mí se prende no se olvida. Esa niña yo la vi nacer en Estados Unidos y verdaderamente su abuela y su madre le inculcaron el amor a Cuba. Así, esa es la nueva generación de cubanos americanos en el exilio, de cubanos americanos por la libertad de Cuba, por el movimiento San Isidro, que por cierto, también tenemos que comentar, Tommy, y me gustaría tu reflexión antes de pasar con Elías sobre la excarcelación, diría yo, no en la salida del hospital de Alcántara.
Sí, a mí me pareció eso muy interesante. Tienes toda la razón del mundo cuando dices y lo pones de esa vía. Primero, lo que se cría en casa se queda en la mente de todos. Sabes muy bien que yo nací aquí en los Estados Unidos, pero sin embargo llevo a Cuba muy cerca de mi corazón, ya que mi abuelo fue un preso político plantado y obviamente la partida de mi madre, pero bueno, esas cosas nunca se olvidan y siempre están en la memoria. La semana pasada, cuando estábamos hablando del otro aniversario más de Pedro Luis Gaitel, ahí te hablé desde que de una corta edad tanto sabía lo que era quién era Abraham Lincoln como sabía quién era Pedro Luis Boitel. Y felicitamos a esta chica y felicitamos a todo el mundo que fue a ese partido. Fue muy emocionante para muchos. Me imagino que para los que venían de entrenadores o cuidadores de estos peloteros, no les gustó cuando iban a lo que es el montículo del campo de pelota y veían detrás carteles diciendo patria y vida y mucho más, ¿eh? Este movimiento del movimiento San Isidro, como muchos otros, por regresar al tiempo de Sebastián Arcos Verne y el tiempo de Ricardo Bofill, el tiempo de lo que es el principio de los presos plantados, que siempre ha habido un antes y un después, y esas memorias nunca se van. Y esta patria y vida y lo que es este movimiento San Isidro y Luis Manuel Otero Alcántara, bien lo dice, salió del hospital, para muchos salió ya en libertad, en cárcel. Ahora veremos cuál es esa reacción de él. También se hablan de que han habido otros casos recientemente, en las últimas horas, no hemos podido todavía confirmar y hablar con él, pero supimos que Renego Manzano, quien padeció de COVID, estuvo en un hospital y finalmente salió y están diciendo que él está dando unas fuertes acusaciones al régimen castrista. Más adelante intentaremos de comunicarnos con él o con sus familiares para ver lo que está pasando ahí.
¿Cómo no? Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Y me gustaría, sí, Tommy, que tú comenzaras por darle la bienvenida a desde Valencia, España, a nuestro querido economista Elías Amor. Te dejo los micrófonos, Tommy.
Así es, con nosotros ya se encuentra, como bien dijiste, desde España, desde Valencia, Elías Amor, el profesor y economista. Elías, más adelante, y esta vez con la fe de Dios tendremos el tiempo de finalmente tocar ese tema que a ti y a mí me gusta tanto, que es el tema de Cuba antes de la revolución y cuál era esa economía que muchos de la revolución dice que no existía, pero sí existió, y el GDP era muy alto y otras cosas, y el PIB también. Pero recientemente acabas de publicar un artículo, casualmente, a lo que es el fracaso de la economía bajo la revolución. Si nos pudiera hablar de eso en estos momentos.
Buenas tardes y mi saludo también para ustedes dos, con mucho cariño, y para la audiencia. Yo últimamente estoy viendo que la economía cubana se encuentra en una situación cada vez peor, muy grave. Posiblemente Cuba sea uno de los países de América Latina que están teniendo más dificultades para encontrar una salida a la combinación de múltiples efectos que vienen golpeando a la economía desde el año pasado. Yo diría que un poquito antes, porque el año pasado fue el COVID, pero antes Cuba se resentía de que Venezuela le enviaba cada vez menos petróleo, y esto iba paralizando poco a poco la economía cubana, como ya ocurrió, por ejemplo, en el segundo semestre del año 19. Como la situación no mejora y como las políticas económicas adoptadas por ese gobierno son absolutamente nefastas, la tarea de ordenamiento ha llegado en el peor momento posible y además tiene unas repercusiones muy negativas sobre los principales indicadores económicos del país, pues lo normal es que aparezca este malestar que estamos viendo en la sociedad cubana, que las autoridades están intentando taponar de la manera más burda que se les ocurre, pero ese malestar es profundo y no es fácil de que se corrija. Va a estar ahí, se va a ir dispersando, extendiendo, y yo creo que puede acabar siendo un golpe definitivo o muy importante para que el gobierno cubano reaccione. Es decir, que se deje de querer implantar un modelo económico que ya está obsoleto e introduzca esas reformas que van a mejorar las condiciones de vida de la población y al mismo tiempo abrir espacios para las libertades, que es algo fundamental para que Cuba prospere.
Elías, en tu artículo, sí, de hoy en Diario de Cuba, sí, hay una cosa muy interesante que resaltas y me alegro mucho de que puedas explicarle a los cubanos que están dentro de la isla, que indudablemente están quizás un poco confundidos con lo que le llaman tarea de reordenamiento. La población espera cambio, dices tú, pero solo recibe negativa de los dirigentes dispuestos a aguantar, como sea el artículo 4 de la Constitución del año 2019. O sea, ellos mismos violan la Constitución que ellos han modificado. Dame tu criterio.
A ver, el problema fundamental es que el régimen tiene el control de la propaganda. Y todos los días lo vemos en la prensa oficial. Los cubanos se desayunan por la mañana y acaban viendo por la noche el horrible programa basura del periodista este Humberto atacando a personas que tienen una dignidad absolutamente probada y que son personas de carácter y con valores, y que en Cuba los convierten en poco más que espantajos. Entonces, cuando tú ves que en un país, el gobierno del país, está adoptando esa actitud, es porque es como un jabalí que está herido y se refugia en el monte para poder atacar de la manera más absolutamente desperdiciada, porque ese jabalí está muerto. Ese jabalí ya tiene un par de tiros y va a caer de un momento a otro, pero ese jabalí se revuelve y es el momento más peligroso, que muchos cazadores saben que es el que hay. Entonces yo, en mi opinión, creo que el gobierno comunista de Cuba está engañando a la población cubana, dándoles el mensaje de que las cosas van a ir a mejor, de que pronto se van a encontrar caminos de mejoría económica gracias a la empresa estatal socialista, a toda esa arenga absurda de que el campo va a dar más producción. No es verdad. Hay que decir a los cubanos que nos están oyendo que no es verdad, que la cosa va a estar peor dentro de un par de meses o tres meses, que la siembra de temporada está fallando, que está fallando la cosecha de caña, que está fallando todo, que ahora cuando paren la central eléctrica van a dejar de producir en la industria, con lo cual van a tener menos productos de comercialización. Es un desastre económico total y absoluto. Y frente a esa propaganda del régimen, que un día habla, todos los días habla del embargo, del bloqueo, culpando al embargo, al bloqueo, de todos los problemas. Eso es infantil y además va en contra de la razón humana. Están tomando a los cubanos como si los cubanos fueran idiotas cuando no lo son. Es un pueblo que está educado y que es capaz de entender las meteduras de patas sistémicas que está cometiendo el gobierno encabezado por Díaz-Canel, y que en ese artículo yo trato de explicar y bueno, un poco definir por qué se están produciendo.
Finalmente va a ser un fracaso ya peores que los cubanos han visto, y hemos hablado de este tema ya, pero va a ser un punto en donde hay un fracaso tan grande como de otra manera del periodo especial.
Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en este programa. El periodo especial fue un fenómeno absolutamente dramático, en el que la economía cubana perdió de sopetón el 35% del Producto Interior Bruto. Pero en aquel momento, por muchos motivos, Cuba tenía financiación internacional. Me explico. En aquel momento, Cuba todavía podía prefinanciar la cosecha de azúcar, que era el instrumento fundamental de financiación que tenía Cuba en los mercados mundiales. Cuando Fidel Castro decidió por su propia cuenta acabar con el sector azucarero a comienzos de este siglo, todo el mundo le dijo que eso era una aberración económica, porque Cuba dejaba de tener esa posibilidad de prefinanciar en los mercados internacionales el valor de la cosecha. Ahora Cuba tiene que traer azúcar para alimentar a la gente porque no produce bastante, ¿verdad? Bueno, pues ese es el cambio importante con respecto al periodo especial. Cuba en este momento no tiene dinero procedente del exterior y por tanto no puede comprar y en el exterior alimentos. Por ejemplo, los 2.000 millones de dólares que Cuba necesita en alimentos no los puede comprar porque no tiene divisas, porque no llegan turistas. Le está pasando pues lo mismo que a España, Francia, Italia, todos los países que tienen sectores turísticos. Pero el problema de Cuba es grave, porque no tiene otros mecanismos para obtener divisas, porque no paga las deudas a sus acreedores. Y como no paga las deudas a los acreedores, cuando va a los mercados financieros, le miran la data y le dicen: oiga, a usted no le podemos dar dinero ni le vamos a dar de crédito comercial. Usted o paga o no va a tener más dinero. Y ese es el problema fundamental, que han ido desarrollando una política irresponsable desde el año 2019 de no pagar las deudas y ahora en este momento nadie les quiere prestar. Esa es la gran diferencia, Tomás, con respecto al periodo especial. Y como no encuentren una solución a ese problema, el desastre de la economía va a ser total y absoluto y posiblemente va a ser mucho más grave del que se produjo en el periodo especial.
Ahí mismo estamos, ahí es la pregunta. Sí. ¿Estamos viendo un desastre aún peor que el periodo especial?
Sí, sí, en cuanto que no consigan financiación. Si consiguieran financiación internacional, la economía cubana podría tambalearse como el boxeador que está a punto de caer, pero no se cae y le tiran la toalla y la salvan. Me explico, por poner un ejemplo visible. Si no llega esa financiación, y en este momento me consta que nadie le está prestando a Cuba, porque no hay confianza en su capacidad de devolución del dinero y la irresponsabilidad del gobierno de no atender a esas llamadas de los acreedores a pagar, pues entonces sí que si no se paga, la situación va a ser muy grave. Y podemos apostar por un escenario muy complejo de consecuencias nefastas para la economía, y eso vendría prácticamente a lo largo del último tramo de este año.
Ahora bien, ellos están manejando la economía a través de eslogan, porque de acuerdo al ministro de Economía, la economía cubana va a tener un crecimiento de un 6%, y hay un eslogan de él muy fuerte que dice: economía cubana no renuncia a crecer alrededor de un 6%. ¿Esto es parte de lo que es un discurso doméstico o es parte de una irrealidad de un régimen fracasado?
Yo creo que el ministro de Economía tiene esa obligación porque se la obligan, o sea, se la imponen, ¿verdad? Es lo mismo que hoy he leído, por ejemplo, que el líder del Sindicato Único de Cuba, Ulises Guilarte, hablaba de que los sindicatos tienen que defender la eficiencia en las empresas. Yo cuando he leído eso me llevaba las manos a la cabeza, porque yo aquí en España he trabajado toda mi vida en la negociación con los sindicatos, en mis diferentes tareas y puestos que he tenido en muchos trabajos, y sé lo que es la lucha sindical. Y los sindicatos no les importa un bledo la eficiencia. Los sindicatos lo que hacen es defender los intereses de los trabajadores. En España, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, se sientan con los empresarios y les exigen que mejoren las condiciones laborales, los salarios, las condiciones de vida, etcétera. ¿En Cuba eso dónde se ve? ¿Dónde se ve que el líder de un sindicato diga que los sindicatos lo que tienen es que hacer más eficiencia, movilizar la eficiencia? Me he quedado con esa frase porque me la voy a guardar para mis frases queridas de la historia, ¿verdad? Que un líder sindical de un país, que además es un comunista, miembro del buró político del Partido Comunista, que cree en el paraíso de los trabajadores, exhorte a los trabajadores cubanos a eficiencia cuando cobran $37 al mes, me parece otro insulto a la inteligencia de los cubanos, que lo quiero comentar aquí en el programa de ustedes porque sé que nos oyen en Cuba y muchas de estas informaciones allí pasan desapercibidas. Pero yo no quiero que esta pase desapercibida. Quiero que el señor Guilarte asuma que lo que ha dicho es una vergüenza y que debería de retirar esa frase y situarse en un papel más responsable desde el punto de vista del cargo que ocupa como dirigente sindical.
¿Sabe qué, Elías? Por WhatsApp le voy a mandar el teléfono de Juan Antonio Managso, un sindicalista independiente.
Bien.
Para que usted contacte con él, para Bien. Que vea cómo hay hombres y mujeres tratando de romper ese círculo de tiza caucasiano que le han creado a los cubanos alrededor de la economía. Y estamos tratando de contactar con él, incluso lo tienen acosado y lo tienen prácticamente, como podríamos decir, bajo un estado de presión. Pero yo le voy a mandar el teléfono para que usted hable con él, para que puedan ustedes interrelacionarse. Y vamos a tratar también de tenerlo, si Dios quiere, a finales de esta semana. Y por último, Elías, vámonos a lo que nos toca. ¿Cuándo y cómo? Y hasta dónde este tipo de situación económica repercute en la actividad de nuevos inversores, quizás esto sea catapultante para este régimen que va en picada económicamente?
Bueno, pues lo hemos expuesto antes. Un país obtiene fundamentalmente recursos del exterior a través de dos vías. Por un lado, la exportación, que le permite vender productos que hay en el país. Y ahora, por ejemplo, es verdad que hay un repunte al alza de los productos mineros, que no dicen ellos nada, pero que efectivamente está yendo muy bien en los mercados mundiales, la evolución del níquel, del cobre, de las materias de las commodities, que eso a Cuba le beneficia, ¿no? Pero la otra fórmula de obtener ingresos es el endeudamiento, es acudir a los mercados financieros y, bueno, pues pedir un préstamo que se devuelve en unas determinadas condiciones. Eso Cuba lo hacía en época de Fidel Castro, cuando se endeudaba con quien le prestaba el dinero, el Club de París, y luego el Club de París cobraba o no cobraba. La Unión Soviética le prestó 30.000 millones de rublos y eso nunca se devolvió. La historia, la data de Cuba como pagador de deudas es muy, pero que muy complicada. Y eso condiciona la obtención de financiación, porque si tú no pagas a los acreedores, ellos no te prestan dinero. Entonces, Cuba ha renunciado completamente a esa vía de financiación que podría tener, por ejemplo, como tenía en la época en la que había azúcar, que aunque la cosecha no era, como decía Fidel Castro, rentable, sí de que le permitía presentarla como base para obtener préstamos en la financiación internacional. Eso hoy en día es inviable. Por lo tanto, la única manera de conseguir recursos para poder comprar en el exterior es vendiendo en el momento las cosas que se fabrican en Cuba. Y desgraciadamente en Cuba no hay oferta exportable, porque el turismo está hundido, porque el tabaco tiene el mercado que tiene, porque la minería sí, bueno, tiene una evolución, pero está muy limitada en sus capacidades, y porque la mayoría de los sectores económicos de la economía cubana están abandonados de la mano de Dios. Sabemos ya que hay 500 empresas quebradas por culpa de la tarea ordenamiento, empresas que van a tener que cerrar y que veremos qué pasa con los trabajadores. Dicho esto, el problema fundamental es cómo llegar a fin de mes. Si no hay dinero para poder comprar fuera las cosas que se necesitan y en Cuba no se producen porque nunca nadie se ha preocupado de hacer esas cosas, pues la situación, insisto, es grave. Y cabe suponer que todo esto a lo largo de los próximos meses se intensifique y que las tiendas se vacíen más todavía y que la alimentación llegue a esa crisis alimentaria de la que hablaba el programa de Naciones Unidas, que ya el año pasado anunciaba que Cuba estaba en una posición similar a la de Haití en términos de seguridad alimentaria, y que toda esa protección que el gobierno cubano dice que le da a la gente, esos bienes y servicios gratuitos, la canasta normada, todo eso se quede completamente vacío, y yo no sé en qué condiciones va a poder comprar la gente que no tenga dólares.
Usted sabe que siempre queremos contar con su criterio. Gracias. Y me gustaría muchísimo, Tommy, que tú despidieras a nuestro querido economista y analista Elías Amor.
Así es, Cari. Elías Amor, desde Valencia, la madre patria, en esta noche, primero de junio, aquí en Tras la Noticia por Radio Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en esta tarde de hoy. Pues sencillamente estamos dando seguimiento al caso de la cubana Mari Carla Ares. Y precisamente estábamos hablando ahora y tenemos en línea telefónica Tommy a Normando Hernández, director de la ICLEP. el Instituto Cubano de Libertad de Expresión, al cual pertenece Maricarla, y nos estaba diciendo que justamente está tan presionada que está bajo sedación. Bienvenido, Normando, y te dejo a ti, Toby. Las nuevas generaciones son las que tienen ahora la orden de decir la palabra. Tu conversación, ábrela con Normando.
Así es, Normando. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Obviamente la situación es una. Háblanos del estado de Maricarla Ares, cuándo salió, si está ahora mismo en lo que es este confinamiento presa domiciliario, y si se le espera que le van a presentar unos cargos.
Sí, buenas tardes, Tomasito, buenas tardes, Cari, y buenas tardes también a todo mi pueblo cubano. Hoy estuve hablando con Maricarla, vamos a ir por parte, porque me has hecho varias preguntas en una, ¿no? Vamos a ver si buscamos un orden lógico y te la vamos respondiendo toda. Sí, hoy estuve hablando con Maricarla hace alrededor de 2 horas. Ella anímicamente se encuentra bastante bien, es una persona bien fuerte, pero me estaba contando que como que ahora le están saliendo todos los problemas que estuvo presentando en ese mes que estuvo presa. Los problemas de la mala alimentación, ella pasó mucha, pero mucha hambre mientras estuvo recluida. También las condiciones en que estuvo dentro de los calabozos allí de instrucción y los 3 días que estuvo en la prisión de mujeres del Guatao no fueron las mejores condiciones, no dormía muy bien. Me comentó que la tuvieron un tiempo con la luz encendida 24 horas del día, y en un momento determinado le apagan la luz y dice que como que alucinó o algo, sintió como que alguien lo hubiese estado tocando o algo, empezó a gritar y todas estas situaciones. Fue bien estresante. Me contó también que fue sometida a intensos interrogatorios durante muchos días continuos, uno tras de otro, y en verdad ella me dice que salió bastante anímicamente bien. Sus problemas de salud, tuvo crisis grandes de sus problemas de salud dentro mientras estuvo presa, y una de las cosas que la afectó mucho fue que en un momento determinado que la llevan al hospital, va bajo una custodia policial bien agresiva, con muchos oficiales de la policía, del Ministerio del Interior, y constantemente firmando todos sus movimientos sin su consentimiento. Quiere decir que las autoridades cubanas firmaban todo lo que ella hacía, todos los interrogatorios, todas las cosas que las prestaciones que le daban, la firmaban. Y también me comentó que en una ocasión pasó tanto, pero tanto dolor, y que no tenían ni siquiera una inyección para ponerle o darle un calmante para aliviar sus dolores. Quiere decir que este mes que Maricarla estuvo presa, fueron en pésimas condiciones, sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nada de esto me sorprende. Yo lo padecí en carne propia, mis compañeros de causa lo padecieron, y todos los cubanos que se oponen de una forma u otra al régimen cubano, que han pasado por la ergástula de los hermanos Castro, han sufrido estos padecimientos y mucho más también. Maricarla no está libre del todo, 100%. Maricarla está ahora en estos momentos bajo prisión domiciliaria. Simplemente le han creado un cambio de medida y tiene que esperar el juicio, que no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde se lo van a celebrar. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Dice ella, me comentó, que las autoridades le dijeron que la ponían en prisión domiciliaria. En primer lugar, por ser una mujer, porque no tiene ningún tipo de antecedentes penales, disculpen, y también por sus problemas de salud que padece. Son las 3 condiciones que le dijeron ellos verbalmente el por qué la ponían en prisión domiciliaria. Pero en realidad,
Normando, ¿qué también, problema de salud ella padece?
Maricarla padece de endometriosis. Esto es una inflamación del endometrio. Y también fue víctima de una mala práctica médica, estética, hace un tiempo atrás, y está siendo tratada, porque esa mala práctica médica tiene que ser corregida con una cirugía. Y de esto le produce muchos dolores, y hasta que no decidan cuándo van a procesar con su cirugía para que alivie su padecimiento, estará padeciendo de ellos, ¿no? Hasta que no se resuelva esa situación.
Hasta donde tú sabes, Normando, y tristemente, las personas que hemos pasado por el Departamento de Investigaciones Policíacos, por las cárceles cubanas, sabemos perfectamente bien el peligro que se corre cuando se está en manos del enemigo en orden de salud. Vemos el caso de Laura Poyán, tenemos muchos casos donde tristemente la salud ha influido. Esto ha motivado que organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y el propio senador Marcos Rubio, pues emitan órdenes como de protesta y de advertencia, dejándole saber al régimen que hoy encabeza Díaz-Canel que ellos son responsables por cualquier cosa que pueda ocurrirle, y su mamá pues así también lo ha confirmado, que Maricarla se encuentra pues indudablemente en una situación bastante penosa en lo que es el orden emocional. Ahora bien, mi pregunta, ¿estos reclamos podrían en algo mejorar la condición y evitar que esta niña, que es una niña de 20 y pico de años, vaya a prisión, o se van a ensañar más aún con ella?
Cari, Maricarla tiene en estos momentos, cumplió 29 años estando presa, primera vez en su vida que cumple años lejos de sus padres. La situación de Maricarla podemos analizarla de una forma comparativa y podemos sacar algunas conclusiones. Yo estoy seguro 100% de que ella en estos momentos está en su casa y le hicieron un cambio de medida gracias a que todas estas organizaciones que usted anteriormente mencionó y el senador Marco Rubio también se pronunció, a estas presiones internacionales que existieron a su favor. Porque
Normando, disculpa, pero tenemos en directo al padre de Maricarla en estos momentos con nosotros. ¿Cómo está su hija? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su esposa? Que sabemos desde un principio que ustedes estaban aterrados con la situación de su hija.
Sí, mira, muy buenas tardes para ti, para Normando, para Gary Roque. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por todo el buen trabajo que han hecho, a ese colectivo maravilloso que sé que tienen ahí a su disposición. Le puedo decir con mucha honestidad quién mejor que yo, su padre, para poderle dar una información exacta ahora mismo de cómo se encuentra mi hija. Y les puedo comunicar que, bueno, después de todo el proceso este que ha venido pasando, desde el sábado de su excarcelamiento, le aseguro que Maricarla está en un shock muy grande aún. Ella no había reaccionado como tal. Hemos tenido también mucha presión en estos días sobre visitas, entrevistas, las redes sociales, muchas llamadas por teléfono, y ella lo había tomado muy a la ligera. Esto yo sé que la está afectando aún más, porque son mucha información para reflexionar en tan poco tiempo. Este descanso que está teniendo ahora mismo prácticamente, que no lo está viviendo, porque realmente mi hija no está durmiendo todavía bien, mi hija no duerme apenas 3 horas, 4 horas. Los dolores que tiene se están arreciando cada vez más. Yo sé que todo esto es debido a las consecuencias de dormir en condiciones anormales, de tanto hambre que pasó, de tanta tortura, que ahora mismo estas cosas yo sé que le están saliendo. Como conozco muy bien a mi hija, sé cómo es su comportamiento verdadero, y sé que ahora mismo ella está en shock. Ella no se encuentra realmente todavía, yo no he podido ver a mi hija como realmente es. Esta que tengo aquí ahora todavía no está siendo ella misma. Los dolores son con mucha frecuencia, cada vez le están dando con más frecuencia. Normalmente cuando ella estaba aquí, bueno, en las noches, uno que otro, le damos sus analgésicos, pero lo está teniendo con mucha frecuencia. Y yo sé que esto viene a raíz de todas las cosas que le están saliendo al cuerpo, después de haber sufrido tanto, tanta mala noche y tanto maltrato. Y aunque no se vea de esa manera, aunque nos mando ahorita, lo escuché decir, que hace 2 horas ella se encontraba bien, pero realmente ella está haciendo su mayor esfuerzo para no quedar mal con ningún medio de prensa, para no quedar mal con ningún periodista, pero no, yo sé que no está bien. Yo estoy ahora mismo abogando por ver cómo yo la saco. Yo, yo sé que ella necesita descansar, necesita alejarse un poco de la casa, de la visita que ha tenido, que ha sido mucho. Estoy abogando ahora mismo por ver cómo llevármela a un lugar donde ella pueda descansar, donde pueda sentirse un poco más libre, donde pueda sentirse relajada, ¿entiendes? Porque yo sé que realmente lo está necesitando, e incluso ya estoy gestionando la posibilidad de una psicóloga, un psicólogo para que la atienda, porque sé que sus daños ahora mismo se han ido apreciando y sus daños se van a hacer más fuertes si ella no recibe realmente un descanso, una atención psicológica, que realmente lo está necesitando. No está comiendo bien, está muy inapetente debido a la reducción de su estómago por tanta hambre que pasó. Y entonces yo estoy abogando muy bien porque ella me descanse, para poder saber que nuevamente la tengo de verdad a ella con todas sus condiciones.
Pero, Carlos Alberto, ¿ella está consciente de la lucha que se hizo por la comunidad internacional, por ICLEP, por Radio y Televisión Martí, por otros medios de prensa referente al caso de ella?
Ella está muy consciente de todo lo que se ha hecho de ella. Te repito que ha sido mucha información para recepcionarla en muy pocos días. Ella está muy consciente y muy agradecida, igual que estamos nosotros. Muy agradecido, que yo sé de que no de no haber sido por esta presión internacional, que este trabajo tan lindo que se ha hecho a favor de ella, yo estoy consciente que no estuviera aquí entre nosotros. En las otras palabras dichas por el instructor y su régimen policial, de por qué la trajeron, realmente no creo en ella. Realmente yo sé que esas son justificaciones que ellos ponen como para hacerse ver buenas personas. Pero sé que no, sé que en el fondo no es así.
Y yo tengo una pregunta para usted. En el orden legal, porque tanto Radio como Televisión Martí, en este programa y en todos, no hemos quitado el dedo del renglón de las denuncias sobre la situación de Mari Carla. Ahora bien, uh-huh, en el orden penal, ¿Mari Carla ha recibido alguna notificación que confirme que ella va a ser llevada a juicio o no la han molestado más?
Mire, Gary, realmente yo estoy un poco decepcionado, bueno, un poco no, para decirte bien, bien decepcionado del sistema judicial aquí. Mari Carla aún en este momento no tiene una petición fiscal, no tiene, no hay un papel firmado por un juez, no hay nada, simplemente la presentaron aquí a la casa con un hago contar, un simple papel, donde uno dice que ella está recluida domiciliariamente con un simple puño del Ministerio del Interior. No hay más nada ahora mismo que justifique realmente el proceso que ella ha tenido.
Le pregunto esto porque ella fue víctima de intensos interrogatorios en la unidad de policía de séptima y 62, donde permaneció la mayor parte del tiempo recluida. ¿Ella tiene algún documento que la califique como, porque la están indudablemente directamente acusando pues de disturbio y de hasta de conspiración, que es un cargo bastante elevado? Díganme usted, ¿han vuelto por ella? ¿Han recibido ustedes algún tipo de documento legal o todo está en calma en ese aspecto?
Bueno, no, le repito que no tenemos ningún tipo de documento legal. E incluso el abogado que nosotros le tenemos nombrado a ella se enteró de su liberación por las redes sociales mucho después que ella ya estuviera en casa. O sea, no nos han dado ningún papel legal de tribunal como tal donde diga que hay una petición fiscal donde se le acusa de tal delito o de más cual delito y donde realmente como debe ser el proceso no veo, simplemente tiene un pequeño papel con un puño y donde dice que va a ser recluida domiciliariamente, es incluso escrito a mano y la firma del instructor penal que la atiende a ella por este proceso. No tengo más nada así en la mano.
Normando, ¿te preocupa esta situación? Porque ella no es la única que está indudablemente encarcelada. ¿Qué se puede hacer por ella desde el exterior más de lo que se ha hecho? Y te pregunto aquí porque tú fuiste víctima de la Primavera Negra como periodista independiente y no sé, los procesos han cambiado. Háblame un poco de eso.
Mira, la situación de Mari Carla es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Y anteriormente iba a llevar un análisis lógico, comparativo, mejor dicho, de la situación de Mari Carla actual. Y todos recordamos lo que pasó con el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces hace un tiempecito atrás. Yo lo comparo y lo veo más o menos así a Roberto Jesús Quiñones Aces cuando tuvo el problema con la policía política. Mejor dicho, cuando la policía política tuvo el problema con Roberto Jesús Quiñones Aces, gracias a la presión internacional similar a la que se hizo a favor de Mari Carla, en estos momentos a Roberto Jesús lo sacaron de allí, de los calabozos policiales. A Roberto Jesús le dieron golpes, le afectaron un oído, le fracturaron un dedo. Con él fueron muy cruel, extremadamente cruel. Y pasado unos meses, varios meses, después de la presión internacional, que se enfrió un poco la presión internacional, pues nada, lo citaron a juicio y lo condenaron a un año de prisión. Y Roberto Jesús estuvo un año preso, también por el supuesto delito de desorden público y resistencia al arresto, algo muy similar a lo que se está acusando a Mari Carla. Y claro que es bien preocupante la situación. Ahora mismo el señor Carlos Alberto lo está diciendo, su papá, que no hay un documento legal emitido por un fiscal, ni por un juez, ni nada por el estilo, que dé constancia de la legalidad del proceso que se está llevando a cabo a favor o en contra de Mari Carla. Ni el abogado siquiera ha podido decir, ¿no?, de forma técnica qué es lo que se va a hacer o qué piensa hacer para presionar a las autoridades a que se ajusten al debido proceso de ley. La situación es bien delicada. Mari Carla está ahora en estos momentos en su casa, pero dentro de una hora no sabemos si la vienen y la recogen y se la vuelven a llevar. Es así, puede ser y puede ocurrir, porque no va a ser la primera ni la última vez que estas personas, para llamarlo de cierta forma, cometen estas arbitrariedades contra personas inocentes. Y
obviamente, Normando, es el modus operandi del régimen castrista. Tanto tú como Cari lo han vivido en carne fría. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sería ahora este segundo paso? Sabemos que ya está en casa, aunque desafortunadamente bajo arresto domiciliario. ¿Cuál sería ahora el segundo paso? ¿Continuar para que las personas no se olviden del caso de ella? ¿Cómo se planean hacer ciertas cosas? No solamente para ella, sino para otros, porque también está el caso de Manuel Alcántara, está el caso de los otros jóvenes que estaban con ella también. ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, nosotros ya estamos desarrollando nuevas estrategias. Hoy por la mañana tuve una reunión, no en el sentido conceptual estricto de la palabra, pero sí tuve una conversación con personas del Comité de Protección de Periodistas y estamos desarrollando ciertas estrategias para poder mantener vivo el caso de Mari Carla, para poder apoyar en todo lo que sea necesario y también no solamente el de ella, sino vamos a ir por todos los demás. Pero necesitamos para estas cosas, en primer lugar, que Mari Carla pueda recuperarse emocionalmente, que pueda recuperar su salud física. Esto es prioridad número uno. Y después necesitamos a la Mari Carla activa, a la Mari Carla defendiéndose a sí misma sobre todas estas arbitrariedades, y a la familia que continúe también defendiéndola. Esto es un trabajo en equipo, esto no es un trabajo de una institución solamente, no es un trabajo de organizaciones solamente, es un trabajo de todas las partes interesadas para poder poner un muro de contención al régimen para que no cometa más violaciones y vaya en contra de las personas inocentes como es Mari Carla. Es muy preocupante la situación que está teniendo.
Normando, hablaste de eso hace unas semanas atrás cuando tocamos el tema de Mari Carla y tocamos el tema de la primavera negra, que estabas viendo hasta cierto punto, no lo mismo, pero ciertos rasgos de esta continua represión hacia los periodistas y hacia los opositores. ¿Lo continúas viendo?
Sí, correcto. Es una variante. Es una variante de la primavera negra. Son otros tiempos. El régimen, si no tuviera las presiones internacionales que está teniendo en estos momentos, si no existieran las redes sociales en Cuba, si no existiera toda esa comunidad que está clamando por la libertad y los derechos del pueblo cubano, y no existiera, por ejemplo, esa comunidad internacional a través de las redes sociales que se movilizan de forma inmediata a favor de una persona que está siendo reprimida por el régimen cubano. Por ejemplo, algo muy parecido a la primavera negra, lo hemos visto en el Zócalo de México, los cubanos, uh-huh. Allí lo vimos también ahora en Alemania, lo vimos con el colega Efraín Martínez Pulgarón en Nueva York. Quiere decir que la comunidad internacional se ha estado movilizando de una forma similar cuando se movilizó la comunidad internacional a favor del grupo de la primavera negra que estaba en prisión. Y el régimen cubano sabe que eso tiene un costo.
Tommy, el tiempo se nos ha venido encima. Quiero darle las gracias desde Cuba al señor Carlos Alberto Ares, a Normando Hernández por haberlo puesto en perspectiva. Ahora pues te dejo a ti la despedida de nuestros invitados y la despedida del programa, Tomás.
Así es, Carlos Alberto Ares, muchas gracias por estar con nosotros en directo desde Cuba, también a Normando Hernández, muchas presidente del ICLEP, y también uno de los prisioneros de la Primavera Negra, uno de los 75. De parte de Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado, les deseamos muy buenas tardes. Continúen con la programación de RadioTelevisiónMartín.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Continúen en sintonía con Radio Martí.